Bienvenidos, buenas noches a este su programa El Pastel Podcast, que cada viernes se transmite a través del canal de YouTube El Pastel Podcast a las 7:30, 7:40 de la noche. Así que si los que están escuchando por Spotify, pásense de vez en cuando, si es que gustan participar en el stream, a el canal de YouTube, suscríbanse y denle like. Esta semana ha estado bastante cargada de buenas noticias. Ya hemos tenido dos semanitas pues pesaditas, las dos pasadas. Bueno, en el ámbito del gaming, porque ya sabemos, especialmente como lo venía diciendo en podcast pasado, si eres de Perú, pues la situación no está tan buena que digamos en el sector de la política. Yo pensaba hablar un poco de política hoy. Sinceramente, pensaba hablar un poco, no, bastante, dedicarle un poco de tiempo porque me parece menester. Pero luego caí en la cuenta de que no somos un podcast de política. Yo obviamente tengo mi opinión. Síganme en mis redes sociales, @seniorarias en Twitter y @senior.arias en Instagram. Ahí le meto más fuerte a la opinión. Pero siento que este es un espacio donde tengo que yo relajarme, porque ha habido mucha mierda esta semana a nivel de política y creo que ustedes también merecen relajarse. Así que vamos hoy de chill, tenemos muy buenas noticias. Mira, justo ahí entra al stream Arturo Palacios. Saludos, Arturo, y bienvenido a este tu stream. Nuestro stream. No diré más. Bueno, entonces, ¿qué ha habido esta semana? Aparte del que vamos a obviar el tema político para hacer un ambiente sano y más calmado en este podcast. Hemos tenido una noticia que invierte de dinerillo, especialmente entre dos grandes empresas, Sony, que ya es caserita aquí, y Epic Games, que ha tenido una ronda de financiación, así que hablaremos un poco de esto, de cuánto dinero se ha gastado en financiación y cuánto ha perdido la Epic Games Store y, bueno, la empresa Epic en general. Así que hablaremos un poco de eso al inicio, pero las dos noticias de fondo son aquí los anuncios, los shows que han habido virtuales esta semana, que son el Resident Evil Showcase y el Nintendo Indie World, que han sido los dos eventos especiales de esta semana que hemos tenido. Aquí los tengo anotados. El miércoles 14, el Nintendo Direct lo tuvimos, plan de 11 de la mañana creo que fue, y el Resident Evil Showcase fue como a las 5 de la tarde, hora Perú. No pude seguirlos. Yo intenté hacer stream de los dos, pero he tenido también la semana muy muy llena de obligaciones de la universidad, así que no se pudo, pero obviamente las he seguido y aquí he traído pues la carnecita. Quizá veamos un poco más de los anuncios y de los ¿cómo se llaman estos? Y los trailers, los veremos un poco. Así que esas son las dos noticias de fondo. Y aparte de eso, pues, a ver, ¿qué he hecho yo esta semana? Básicamente me he descargado dos juegos. Me estoy pasando el The Binding of Isaac, que es este un roguelike, si no me equivoco. No quiero cagarla porque tiene un fandom muy fuerte y es un juego muy, muy adictivo. Que yo lo jugué cuando recién estaba arrancando el juego hace ya varios años y era bastante difícil. Es mucho más difícil, pero también mucho más complejo y lleno de contenido que eso también... Quería mencionar que me quiero abrir un canal de Twitch. O bueno, ya lo tengo, pero darle más uso. Quizá hacer un poco de gameplays ahí en Twitch. Y el que sí me gustaría pasarme, que lo tengo ahí y no le he tocado, es el Little Nightmares. El Little Nightmares 1. Porque ya salió la segunda entrega, que es un juego de terror en no es en 2D, es en 3D, pero tiene esta visión tipo Mario Bros, que no recuerdo el nombre específico, el nombre técnico. Pero es un juego de terror, más de suspenso, psicológico, ¿no? Que bebe muchísimo de sagas como Outlast, que bueno, Outlast es en primera persona, pero Little Nightmares es también... O de Limbo. Limbo creo que es un referente más preciso, porque eres un niño, un infante, porque en este caso es una niña, pero que no tiene forma de defenderse por mismo ser niño y tienes que simplemente escapar. Y eso a mí me encanta en los videojuegos. Así que ya estaré avisando por eso. Nuevamente, atentos al canal YouTube, el Pastel Podcast en YouTube, @seniorarias en Twitter, @senior.arias en Instagram y en Facebook también estamos como El Pastel Podcast, y El Pastel Podcast también está en Instagram. Así que si gustan súbanse ahí a las redes sociales. Dice Arturo Palacios, dice, uff, buenazo Limbo, sí, es muy bueno. Yo he jugado también otro del mismo team que hizo Limbo, que es este... Ah, ¿cómo se llama el otro juego que sacaron que no es Limbo? También sobre un niño que tiene que escapar. Ese es muy bueno, ese team de desarrollo. Me lo pasé pirata, no tenía para comprarlo. Yo no te voy a juzgar porque toda mi vida también he sido pirata. Si no tienes para comprarlo, adelante. Cuando tengas el dinero, lo compras. Yo, por mí, no hay problema. Creo que su precuela o su secuela. Sí, no recuerdo. Me lo he pasado últimamente. Que es el otro, Limbo. Ah, no lo recuerdo, pero lo tengo en Epic. No lo recuerdo, pero lo tengo en Epic. Prometo, de aquí de repente se me ocurre. Pero bueno, arranquemos con las noticias. Vamos a darle un traguito de agua y arrancamos. La primera noticia es la primera noticia. Epic Games viene nuevamente del portal anightgames.com. Todas las links de referencia y todo el contenido que se vea en este programa siempre está en la descripción del canal YouTube. Así que si quieres leerlo más a profundidad, pues pásate por el canal de YouTube y revisa los links en la descripción. Esta noticia es precisamente del medio anightgames.com y está escrita por Pep Sánchez, que también es otro gran periodista español de videojuegos. Uy, perdón. Y pues la noticia es la siguiente: Epic Games recibe $1,000 millones en otra ronda de financiación. $1,000 millones. $1,000 millones. Y que bueno, obviamente ha mencionado en su blog que esta ha sido una ronda exitosa nuevamente de financiación. De hecho, es más, un 66% más que en el agosto del año pasado, el 2020, que fue la primera ronda de financiación y que muchas empresas pusieron dinero, incluida, bueno, de alguna forma u otra, Tencent ha metido dinero aquí, aparte de que lo gana, porque esta Tencent es propietaria. De hecho, creo que está al final de noticias. De hecho, sí. Compró Tencent, tiene el 40% de la Epic Games, que la compró en el 2013 por $330 millones. O sea, Tencent aquí siempre sale ganando, ya lo sabemos. Quien sigue el podcast pues sabe que Tencent cada semana compra algo o gana dinero de alguna forma. Entonces, tenemos un poco esto, que esta noticia justo la he traído para abrir otro melón que me parece mucho más interesante. Pero vamos a leer lo que dice Tim Sweeney, que es el CEO y fundador de la Epic Games. Que ellos se encuentran tranquilos. Ellos dicen que quieren desarrollar una visión a largo plazo para su metaverso, para una serie de experiencias sociales conectadas. Que bueno, es muy empresarial la vista que ha dado Tim Sweeney, el CEO de la Epic. Porque es lo que te toca decir, ¿no? Es cuando que todo va bien, especialmente si te dan dinero. Pero lo curioso de esta nota es la siguiente, que le he traído porque obviamente aquí vemos que, a ver, todo pinta bien para Epic. Ahora Epic gana $1,000 millones para financiación, pero ¿por qué necesita tanto dinero Epic aparte de mantener su empresa? Que es la obviedad. Es porque precisamente la siguiente noticia viene que la Epic Games Store ha producido más de 450 millones en pérdidas en los últimos 2 años. Y esta es la noticia de la que quería hablar porque es la que me parece más interesante. 450 millones de pérdidas. Recordemos que la Epic Games, que también tiene está metida en lo que es, ¿cómo se llama esto? Su motor gráfico, que es el Unreal Engine. Y pues que muchos juegos, de hecho, grandes empresas de videojuegos que no quieren desarrollar su propio motor apuesta por el Unreal Engine porque es un motor que te da cierto grado de fidelidad a la realidad, que es fácil de trabajar, entre otras cosas, y que obviamente es muy fácil de trabajar. Me refiero a que muchas personas indies pueden acceder a este motor y que últimamente están patentando una línea de una forma en que tú puedas, ¿cómo se llaman estos? No son shaders, son presets, por decirlo de alguna forma, que utilizan los motores para que los juegos pues se vean mejor y que haya una galería donde cualquier persona pueda entrar y descargarlos. Bueno, cualquier persona, obviamente pagando, pero que esto acerca un poco más el desarrollo profesional de los videojuegos a pequeñas empresas indie. Y eso es genial, genial. Pero usted se pregunta, a ver, ¿por qué está perdiendo tanto dinero Epic Games Store si es una store que está muy en boga últimamente? Y es precisamente el motivo por qué está en boga esta store. ¿Por qué está en boga? Básicamente, la Epic Games Store se ha metido a punta pala en el mercado gamer regalando juegos. Que para nosotros, a ver, yo, el primer juego creo que regalaron fuerte fue el GTA V. Así que un juego antiquísimo, o sea, el GTA V ya tiene sus buenos años, pero sigue siendo en boga. Obviamente, últimamente con Marvella Vice, creo que es el evento de Ibai. Así que sigue siendo relevante ahora. Y cuando yo recuerdo cuando salió, lo primero que hice fue bajarme la Epic. Es rapidísimo. O sea, GTA, oye, ¿quién no quiere pasarse un GTA? ¿O quién no quiere probar el GTA? Tenga los años que tenga. Fue lo primero que todos hicimos y se metió al mercado así, regalando pedazos de cacho de trozo de juegos. Pero obviamente las empresas desarrolladoras de estos juegos tienen que ganar dinero acerca de esto, porque si no recuerdo el número exacto, debí investigarlo, la verdad, fallo mío. ¿Cuántas descargas tuvo en la Epic el GTA? Pero no tengo duda que fueron millones, no tengo absolutamente. De hecho, conozco gente que ya la tenía comprado el GTA y se bajó la Epic y se creó una cuenta simplemente para tenerlo de nuevo ahí. Que eso también nos abrí lo que discutíamos el podcast pasado, o sea, el que mucha gente está motivada a comprarlo de nuevo por la volatilidad de los mecanismos virtuales de los videojuegos. O sea, que quizá no sabe qué va a pasar mañana con tu copia que tienes en Steam, porque quizá cierran Steam, que a ver, me parece imposible. A ver, no imposible, me parece difícil que cierren Steam. Pero, ¿qué pasa? O sea, dejas de tener ese juego. Entonces, entre más plataformas lo tengas, mejor. Y entre más personas lo pueden disfrutar, pues de puta madre. Pero es que precisamente eso, muchas compañías están regalando sus juegos. Epic les está comprando un porcentaje de esos juegos regalados, pagándoles ese porcentaje de juegos que puedan regalar para que, obviamente, atraer a más gente. Y, de hecho, es una muy inteligente forma de ganarse a los consumidores, ¿eh? Es muy inteligente a los gamers. Como aquí decía Arturo, o sea, a ver, ¿es eso la piratería? Internet, y específicamente la Epic, que apuesta por competir con Steam, que es el PC gaming, que donde la piratería está a la orden del día y es inevitable, aunque le quieran poner trampas. Regalar juegos de vez en cuando es una buena opción. Y de hecho, el Game Pass, que es la versión del Netflix de los videojuegos de Xbox, pues también apuesta por eso, por una módica, una mínima suscripción, pues tienes cientos y cientos de juegos gratis, entre comillas. Y de hecho, PlayStation, Sony, que en la noticia pasada me olvidé mencionar, que es el principal accionista de esta financiación, que de hecho, $200 millones de los 1,000 millones totales los puso Sony. Los 200 millones. ¿Y cuáles tiene que seguir apostando? Porque ya hemos visto que la estrategia de Sony es apostarle al PC gaming. De hecho, venía a cuento que esto de regalar juegos pues ha contagiado a otras compañías. Sony está regalando sus juegos de PlayStation 4 en PC. O sea, tú no los puedes jugar en PC, pero si entras ahora desde tu PC a Sony, hasta la Sony Store, puedes agregar a tu biblioteca, aunque no tengas una Play 4, simplemente teniendo la cuenta, puedes agregarla a tu lista de juegos. Creo que han regalado el Horizon, el Astrobot y el Ratchet and Clank, creo que también estaba a punto de regalarlos. son grandes juegos. Obviamente en Play 4. En Play 5 no lo van a tocar porque ya estamos viendo que están retirando. De hecho, mejor no lo menciono porque, a ver, creo que había un rumor de que iban a parar de producir PlayStation 4. No recuerdo muy bien, así que rumor, ¿ok? Tomémoslo con pinzas, pero es eso. Están abriéndose al mercado del PC. Y que no nos sorprenda, si es que Bloodborne, que es una de las principales IPs de Sony, sale en PC. Bloodborne ya está en PC, creo. No, era Sekiro. Bah, se me han mezclado. Bueno, la suite de From Software, que es la compañía de los Souls, ¿no? Que se está rumoreando que quieren sacarlos en PC. Correrlos a 60 FPS en PC, porque una PlayStation 4 no puede hacerlo. Así que se está rumoreando muchísimo de eso. De hecho, exclusivos de Sony han llegado al PC, como es Death Stranding, como es el juego de Aloys, no me acuerdo cómo se llama, el Horizon. Son juegos que ya llegaron a PC. Y que obviamente, sí es cierto que han tardado un poco más, casi un año en llegar a PC, pero que han llegado y han roto, porque obviamente entre más lugares donde esté tu juego, mejor, más dinero vas a ganar. Porque a mí me vuelve loco esto del tema de las exclusivas. Claro, provoca que las empresas compitan y que tengas IPs específicas y te puedes identificar con la marca, pero no sé, no me parece. O sea, me parece que están perdiendo dinero. Entre más plataformas este juego, mejor. Nuevamente, Jaco dice: no entiendo nada, pero acá ando. Saludos para la banda. Saludos, Jaco. Gracias por estar aquí y por suscribirte, por darle like y compartir el en vivo. Muchas gracias. Así que, la Epic, obviamente, ¿qué está pasando? Porque tenemos dos inputs, o sea, tenemos dos situaciones. O sea, por un lado, están recibiendo mucho dinero. Un ratito voy a tomar agua. Que es financiación. Pero por otro lado, están perdiendo 450 millones en los últimos 2 años. A ver, esto asusta a inversores. ¿Cómo es que han conseguido que empresas grandes como Sony invierta en esto? Es precisamente porque no es una pérdida. Esto de los 450 millones de dólares perdidos, entre comillas, están planeados por parte de Epic. Están mapeados. Ellos saben que está... De hecho, semanalmente regalan juegos. Voy a ver qué juego están regalando ahora. Han regalado un montón. De hecho, mi biblioteca de Epic está llena de regalos, porque tengo mi saldo de Steam, pero en Epic no le he metido nada de plata. The First Tree tiene The First Tree y The Pillars son, bueno, obviamente hay jueguitos pequeños también, así que son los que son y regalan los que regalan. Espero regalan juegos. A ver, si no tienes dinero, pues de puta madre. Yo me he pasado muchos juegos. De hecho, regalaron un juegazo. Yo compro en Steam, dice Jaco. Por ejemplo, yo también compro en Steam. Porque, no sé, me parece más estable. Me parece, no sé, lleva tantos años Steam en el mercado. De hecho, el único gran competidor es Epic. De hecho, lleva tantos años en Steam. Sí, como dice Jaco, a veces hacen descuentazos. Sí, los descuentos de Steam. Oh, por Dios, los descuentos. De hecho, lleva tantos años Steam en el mercado que cuando salió la Epic, muchas personas se negaron y quisieron boicotear a Epic, diciendo que no eran competidores justos. ¿Competidores justos por qué? De hecho, ha sido muy inteligente la Epic Games Store. De hecho, regalando juegos, tratando mejor a su consumidor, la verdad que tiene un problema la Epic, es que no puedes dejar descargando juegos, o sea, no puedes parar las descargas, y eso sí me llega al pincho. Epic, solucionalo, por favor. En Steam puedes parar las descargas, y ese es un gran pro. En serio, yo, a ver, para descargar GTA tuve, con mi internet, tuve que dejarlo descargando toda una noche entera. Fue horrible. Pero bueno, Epic, Steam, perdón, se sabía que no tenía un buen trato con sus desarrolladoras. No sus desarrolladoras, perdón, las personas que querían publicar. Tenían una tasa muy alta, muy muy alta, para que le cobraban a sus desarrolladoras y a todas las personas que querían publicar su juego. Vino la Epic, comenzó a regalar juegos, agarró esa tasa que el desarrollador tenía que pagar para publicar su juego y la bajó, creo que a la mitad, o bueno, la bajó significativamente, creo que es alrededor de un 12%. Es muchísimo menos lo que tú pagas en Steam. Entonces, muchos insiders y desarrolladores comenzaron a decir, oye, eso a mí me conviene, me hace feliz tener mi juego en la Epic. Y de hecho, por eso muchos juegos firmaron exclusividad con Epic. Obviamente, han perdido todo este dinero, perdido entre comillas, porque lo están invirtiendo en meterle dinero a estos estudios. Oye, sabemos que vas a perder tanto dinero no vendiendo tu juego en Steam, pero epa, acá está, pasas por caja, no te preocupes. Y es inteligente, es un poco duro, porque, ojo, me he olvidado decir que todo esto, estos reportes financieros, lo sabemos por obra y gracia de el que los que siguen el podcast de sus inicios, pues lo comentamos, hicimos un programa entero acerca de eso, desde entre la disputa de Apple y la Epic Games. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Ah, miércoles me estiré. Tenía el brazo arriba. ¿Qué pasó? No lo recuerdo con exactitud, pero hay un problema legal entre Apple y Epic Games, que creo que la Epic comenzó a poner sus links directos en Fortnite diciendo, oye, en la tienda de Apple te cuesta tanto comprar mis skins, pero aquí está un link donde te cobramos menos, no compres en Apple, ¿no? Y obviamente se pusieron, de hecho todos recordamos esta publicidad que hizo parodiando lo que hizo en su momento Apple, que es donde en 1984 una chica tirando un martillo hacia una pantalla donde está el Gran Hermano y que lo parodió, entre comillas, diciendo Apple, oye, somos antimonopolio y todo esto, pero que los que sabemos, los que estamos acá de este lado, analizando, mirándolos ahí qué es lo que están haciendo, pues es desleal y no hay forma de que ganen esa disputa legal. No hay forma, Epic va a perder, porque si tú publicas en una plataforma, te atienes a sus reglas. Entonces, no sé qué quisieron. De hecho, mucha gente se sumó a esto de free Fortnite, hashtag Free Fortnite, que a mí me parece, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un atrapabobos. O sea, ellos se han puesto la camiseta de sí, gamers en pie, liberemos los videojuegos, pero que están teniendo pues unas prácticas bastante cuestionables y se sabe que quieren comprar más estudios y esto y lo otro. No sé, van a perder, no hay forma de que ganen la disputa legal. ¿Qué más podemos comentar acerca de esto? Acá está, acá tengo las fichas gracias a la gente de Eurogamer, los links en la des. Fornite, efectivamente, el Fornite. Al día de hoy, la Epic Games cuenta con 160 millones de usuarios registrados, más de 56 millones de usuarios activos al mes, que ojo aquí, 56 millones, pero poco dicen la gente que está en el Fornite. O sea, porque el Fortnite sigue siendo relevante. ¿Cuántas personas simplemente tienen la Epic para jugar Fortnite? Ah, esa es una métrica que no nos están dando. Porque tener un solo juego está bien, pero no lo sé. O sea, va a acabar en algún momento la fiebre Fortnite. Así que eso. Y además han publicado alrededor de 400 juegos de más de 200 desarrolladoras, vendiendo estos títulos en más de 190 países y 30 regiones distintas. Eso es verdad. Bueno, han llegado a un montón de lugares y... recuerden que el juego peruano Imp of the Sun está también en Epic. Si van a Epic y a Steam, pueden agregarlo a su lista de deseados. Que muchos me preguntaron, oye, pero ¿cómo les aporta que aparezcan, que le dé mi lista de deseados si no lo estoy comprando y si ni lo pienso comprar? Pues si tú le das a la lista de deseados y agregas a la lista de deseados este juego, comienza a compartirlo el propio algoritmo con otras personas que compartan tus gustos y pueden aparecer en portada, y pues eso es significativamente aporta para los desarrolladores y que este juego pues gane relevancia. De hecho, si te gusta un poco, de hecho yo estoy dando unos primeros pasos en lo que es desarrollo de videojuegos y me gustaría adentrarme más en este mundillo. Sigan, hay canales como Ginchu, que son españoles, que es un desarrollador de juegos indie, y Alba Majo, que ellos justamente comentan esto, que es muy importante que tú vayas y le des, si te gusta algo, que le des, oye, esto me gusta, agregar a mi lista de deseados. Y que, de hecho, Alba Majo es muy duro al decir sus números, te dice exactamente cuánto ha ganado y cómo ha afectado cada cosa, y simplemente que tu juego salga en la portada de Steam, ya son ventas. Hay alguien, a mí me parece loco, yo nunca he comprado un juego que me aparece en Steam, en las portadas, pero influye muchísimo, así que agregan el jueguito. Y eso, y esa es la primera noticia que me ha parecido, a ver, curiosa. Esto a mí me llega altamente, el mundo de los videojuegos es muy complejo al nivel de marketing y de empresas. Yo lo siento, a veces me dicen que hablo muy complicado y que le meto muchas cosas técnicas a la forma de hablar y de analizar las noticias. Pero, a ver, es que, no sé, así me gusta hablar, lo siento. Pero lo que me dio el pincho era que en las clases de marketing, porque estudio comunicación, las clases de marketing, bueno, estudio comunicación audiovisual, pero llevamos muchísimas clases de marketing, que se sigue hablando de esta mierda de que Starbucks vende experiencia y que la moradita Inca Kola es su puta madre. Pero nadie pone ejemplos del mundo de los videojuegos y se lleva de encuentro en el dinero que produce al cine y a otro tipo de entretenimiento y lo que sea, se lo lleva de encuentro al dinero. Y de hecho, hace falta gente de comunicación y que ayude a estas empresas de mierda. Por ejemplo, Sony, ya hemos hablado de que tiene un pésimo trato con sus consumidores. Y los showcase, que ya hablaremos de los showcase ahorita en un momento, son aburridísimos. No sé quién estará detrás y quién estará manejando todo eso, pero son horribles de ver. Y no sé, falta mucha gente. De hecho, yo suelo poner en mis ejemplos de marketing ejemplos de videojuegos, porque una vez me preguntaron cuál era la mejor, cuál me parecía la mejor P del marketing, cuál era la más importante. Y yo creo que para mí es el precio. Ya me voy a poner a hablar de marketing. Bueno, X. Bueno, para mí es el precio, y lo voy a poner a relacionar con el ejemplo de videojuegos. Cuando se presentó la PlayStation 1, es impresionante, es mítico esto, tanto para el nivel de videojuegos, y que me parece que todo el mundo no le echa un ojo en el mundo de marketing, que fue quizá la presentación más corta de la historia. El CEO de ese momento de PlayStation dijo una palabra. Una palabra que cambiaría el rumbo de los videojuegos. Porque la PlayStation, sin duda, era la consola menos potente en ese momento y fue la que más vendió. La única palabra que dijo ese señor al momento de presentar la PlayStation 1 fue 299. 299. Eso fue. Y ya está. Eso dijo y se fue. Eso dijo y se fue. Agarró su papel, leyó el precio de la consola y se fue. Ese año, esa... Oye, a ver, ponte el video. A ver, lo voy a buscar. Ese momento marcó y cambió el rumbo de los videojuegos. Ganó la guerra de consolas esa vez. Ganó a la GameCube, que era mucho más poderosa, si no me equivoco. No la quiero cagar. Pero habían consolas más poderosas que perdieron simplemente por el precio. Y hasta ahora, PlayStation sigue siendo la consola más vendida. A pesar de, como les digo, y los que siguen el podcast lo sabrán, que siempre lo... A mí me encanta Sony, pero siempre lo digo. Sony trata muy mal a sus consumidores. Es una empresa japonesa que se ha retirado de su propio mercado. Se ha retirado de Japón. Está cerrando, devasta sus propios modelos de negocio. Me parece una mierda a nivel de tratar a sus consumidores. Pero sigue siendo la consola más vendida. después de la Switch, obviamente porque la Switch, Nintendo trabaja en sus propias reglas, pero me refiero a que a nivel de consolas que quieren estar arriba, al nivel de portento gráfico y de pez grandes. Voy a buscar el video. Aquí hay comentarios, dice Valeria Badass Moment. Efectivamente, Badass Moment, por completo, eso fue. Simplemente eso. Creo que la otra costaba $100 más. Y ya está. Arturo Palacios, ¿cuál era la competencia de consolas? Creo que la competencia era GameCube. PS1 competencia. Voy a buscarlo. Sí, en ese tiempo competía contra Nintendo. La Nintendo 64, la GameCube.
Esas,
básicamente. Presentación PS1. Vemos, tenemos dos opciones, Resident Evil y Indie World. Creo que voy a hablar un poco del Indie World. Vamos a verlo juntos. Y lo comentamos. Voy a poner otra vez el video de la Indie World. Me avisen si es que se ve, si es que no se ve. Ah, bueno, empezaron hablando un poco de lo, como vemos, de que las fechas y cosas del Indie World, pues se tuvieron que retrasar por tema de la COVID-19. Y que obviamente están dando su aporte, pues, con lo que pueden. Antes de entrar a hablar del Indie World, ¿qué esperaba? Yo subí un video a Instagram, @elpastelpodcast, en Instagram, sobre lo que esperaba de la Indie World y del E3. Dos cosas. Bueno, en específica, en este Indie World, tenían que mostrar... Bueno, no tenían. Yo quería que mostrasen el Silksong, que es la secuela a este increíble juego indie llamado Hollow Knight, que de hecho Natalia lo ha probado. Que es un gran, gran juego indie. Que es hermosísimo, no sé qué más decir. Que aparte que es hermoso que la desarrolladora, Tim Cherry, lo vendió a $30 a precio de indie y es un tremendo juego. Y de hecho, mucha de la comunidad, gran parte de la comunidad le decía a Tim Cherry, oye, súbelo a $60. Este juego vale $60, no puede ser posible. Obviamente ya mucho tiempo después, muchos años después, que el juego haya demostrado que es un gran juego indie, no lo han subido de precio. Y eso me parece increíble, totalmente lo contrario a lo que hace Nintendo, por ejemplo, que sus hijos de puta. Ya los que siguen el podcast sabrán que llevan juegos que salieron hace 20, 30 años vendiéndolos exactamente al mismo precio de salida. Y es una... Bueno, la gente son fanáticos de Nintendo, lo siguen comprando. Dicen, Jaco, hace poquísimo he descubierto un juego de rol y sería genial que te expliques más a fondo en otro video. I don't know. Un juego indie, buenas. Pásame el nombre. Un juego de rol. Hola, Eduardo, bienvenido al stream. Tengo... Ah, No lo tengo. Creo que tenía activadas las alarmas si alguien se suscribía, pero creo que no. Así que mejor, no me comprometo a nada. Bueno, pásame el nombre del juego indie y quizá podemos hablar un poco más acerca de eso. Bueno. Y Silksong, que apunta... Obviamente, si no lo han jugado, lo voy a poner en el chat. Se llama Hollow Knight. Creo, si no me equivoco, se escribe así. Se llama Hollow Knight. Y es un gran juego Metroidvania también. Es de plataformas. Es un gran juego. De hecho, uno de los mejores en su género. Y hay un personajito que se llama... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Pero es un personaje que es muy poderoso y también muy carismático. Y la gente pues pensaba hacer un DLC de Tim Cherry. Tim Cherry pensaba hacer un DLC acerca de este personaje, pero tenían tantas ideas que poner en el asador, pues que decidieron hacer un juego aparte. Y la fecha de lanzamiento es este año, ¿ok? Y yo estoy muy emocionado acerca de Silksong. pero que no nos muestran nada. Y yo esperaba que este Indie World, que ya es un meme básicamente, que en cada showcase va a salir algo del Silksong, pero ni mierda, no ha salido nada. Y ya les, spoiler, tampoco sale. Yo tenía el corazón en la mano y no salió, dice Eduardo. Ojo, también podrías hablar de una sección de todos los tipos de juego. Alucina que el primer podcast que hice, el piloto, el capítulo cero, hablo un poco de eso, pero no estaría mal. Lo voy a pensar hacerle un remake a ese video, de hecho, porque la calidad de audio es una mierda. Y pues fue el primero. De hecho, me senté, no tenía micrófono, nada. Lo hice, no estaba ni lo grabé ni siquiera en mi cuarto. Yo no sabía que era un RPG. Creo que tú lo... Claro, creo que lo Jaco lo habrá escuchado. Ahí explico muchísimo de eso, pero sí quiero hacerle un remake. Quizá un poco más elaborado. Una sesión de todo tipo de juegos. Sí, sería bacán. Semanal hablar de un tipo de juego. Muy buena idea, Eduardo. Muchas gracias. Anímate a hacer stream, que ahí anímenlo. Que también está... Hombre, haz stream. Únete. Únete a esta familia de piuranos haciendo streaming. Que somos pocos. Y bueno, eso. Eso es lo que yo esperaba, el Silksong. Y nada, una mierda. Así que vamos a ver un poco de lo que hablaron en esta Nintendo Direct. Son 24, un poco... Vamos a meterle Nitro. No lo vamos a ver todo. Vamos a meterle un poco de Nitro porque no, a ver, no pienso verme. 24 minutos, no vamos a... Tranquilos. Hacen un poco de resumen de lo que vamos a ver. Y comenzaron con este juego. Que es acerca, que se llama Road en el camino, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Qué mal hago la investigación para el podcast. Road 96, Camino 96, pues que habla un poco, es un poco narrativo, es este tipo de indies que te meten en su trama y te intentan contar una historia, ¿no? Que muchas veces son de llorar, aunque parece que este no va a ser tanto de llorar. Ahí está, nuevamente Jaco dice, el manual, una guía del mundo de los videojuegos. Sí, efectivamente, ese fue el episodio piloto. Y pues nos están hablando de este nuevo juego de Road que va a salir este año. Creo que ya hay demos en la Nintendo Switch, que no sé si alguien tiene una Nintendo Switch. Es una buena inversión para jugar juegos indies, para este tipo de juegos pequeños, de desarrolladoras. De hecho, creo que se ha vuelto el nicho de los juegos indies. Y bueno, hablemos un poco más de este juego. Es del estudio francés DigixArt, y que pues nos estrenará esta aventura narrativa procedimental. Que hay algo curioso, si alguien ha jugado Minecraft, los juegos hechos de manera procedimental son juegos que están hechos entre comillas de manera aleatoria. Si tú vas y entras un nuevo... ¡Ah, mi perro! Un nuevo... mundo, este mundo se crea de manera aleatoria. La tierra, los mares, los árboles, las estructuras, pues básicamente ese es el videojuego procedimental. Yo quisiera ser un streamer solo para que Ibai me invite a Marvela Vice. Sí, han habido muchos problemas. Pensaba hablar un poco de Marvela porque han habido problemas. Han habido, no todo ha sido color de rosa, son 150 personas. Voy a ver por qué mi perro está ladrando. Ya vengo, porque me está poniendo muy nervioso. O sea, los dejo aquí solos. Conversen, hagan amigos en el chat. Aunque creo que todos se conocen. Pero voy a ver, un momento. ¿De qué estábamos hablando? Ah, bueno, de la narrativa de estos juegos procedimentales. Que se ha implementado un poco de inteligencia artificial. Y de hecho, hay un video de Alba Majo. No sé si lo conocen, que es un desarrollador de juegos indie. Que habla un poco de... No, fue Guincho. Que habla un poco de cómo estos juegos no son aleatorios de por completo. Si hay algún ingeniero en la sala o alguien está interesado sobre inteligencia artificial y de cómo se desarrollan estos juegos aleatorios, es un gran video, porque te explica paso a paso cómo es que nada es aleatorio y todo se debe a una variable específica. Es muy muy bueno el video. Y bueno, Se ve interesantón el juego. No lo sé, no me llama la atención muy en especial, aparte de la temática. A mí me gustan los indies que me hagan llorar. Siento que es un género que ya es un género, esto de los indies, que es un género que ya, yo solo soy un humilde ciudadano, sí. Que es un género que está hecho para ser narrativo, en el que puedes ser narrativo y contar una historia, que no tienes la necesidad, obviamente tienes que vender, pero no tienes la necesidad de cumplir una cuota para una gran empresa. O sea, es muy libre, es como los juegos, como las películas de bajo presupuesto. No tienen la presión de un gran estudio, donde el director maneja todo lo que es el arte de la película, igual que en este juego, la desarrolladora puede abrirse. De hecho, Hollow Knight es un juego indie, y es un pedazo de cacho de trozo de juego. Hay un juego que se llama Valiant Hearts, yo lloré. Efectivamente, Valiant Hearts es un juegazo, tiene una jugabilidad bastante justa, o sea, es bastante... No es un juego de acción per se, o sea, no es un juego de acción que tengas que machucar todos los botones, es un juego calmado, pero que la historia es muy, muy bella. Valiant Hearts, efectivamente, búsquelo. Igual, si es que son juegos que se disfrutan muchísimo para ver o un streamer jugar. Si tienen algún streamer de confianza, pues véanlo. De hecho, lo he jugado, imagino que lo he jugado porque es un juego muy, muy narrativo, muy calmado. No sé si es indie, creo que no, pero igual es muy bueno. Sí, creo que sí es indie. Y bueno, ese es el juego Road 96, narración en como si fuera una road movie. Y bueno, aquí nos hablan un poco más los desarrolladores acerca de su jueguito. Eso, siguen insistiendo en la narrativa, en cómo y en cómo veremos este mundo. No sé si alguna vez alguien ha hecho esto de jalar, de que lo jalen. Yo nunca lo he hecho. Mira, Mario. Un poco de miedo, la verdad. Pero creo que toda la narrativa estadounidense nos ha metido esa idea en la cabeza de que puedes, pues, que alguien te lleve por la carretera ahí sin que se conozca. Se oye el directo porque se oye el. Espero que sí. Me acabo de dar cuenta que no le he dado a grabar. Madre, no sé cómo voy a hacer para bajar el podcast, para subirlo en audio. Me olvidé. Bueno, no importa. Lo importante es que estamos aquí. Y luego han presentado... ¿Qué más juegos han presentado? Ah, este de parkour. Este de parkour. Es un juego que también se ve muy explosivo y me encanta este tipo de juegos. De hecho, el parkour para este género, que es scroll lateral, le va muy bien. Le va muy bien. Porque es movimiento, explosión, color, y es algo que se ve muy bien beneficiado. Creo que está un poco estancado el género, pero que este tipo de indies y de consolas pues le vienen bien. Creo que también es un género que se ha visto muy de nicho en la plataforma móvil. El estilo visual me parece un poco tosco, pero bueno, Never Yield. No se ve mal. No se ve nada mal. Y parece que es bastante de simple de jugar. Es, como lo dicen, un título 3D de desplazamiento lateral. Y que se ve bastante, bastante, pues, convincente, ¿no? Igual, esta estética futurista ya la hemos visto. Ya está bastante visto también este tipo de estética como Cyberpunk. Y no lo sé. Había un juego antes que me gustaba que se llamaba Vector. Que se jugaba en Facebook. No sé. Es un... Para los interesados, ahí está. Ok. Esta es una propuesta interesante. Este es Hindsight. Que este también es un juego así como low poly. De Annapurna Interactive. Que también tiene su filial de que hace películas. De hecho, en el Cineclub 1895 vimos una película que estaba producida por Annapurna Movies. Films o algo así se llamaba la productora, pero también Annapurna siempre, siempre apuesta por este tipo de videojuegos donde nos están intentando contar una historia. Que es un juego de rompecabezas narrativo en el que los objetos materiales se transforman en ventanas al pasado. Y miren cómo esta te muestran, pues, estas gotas de lluvia, ¿no? Se forman transiciones y todo esto. Está muy interesante a nivel visual y de concepto. no estaría mal echarle un diente. ¿Qué más vimos en... Oli Oli 2, este juego que parece muy de celular. Dice, la animación parece la Spider-Man Into the Spider-Verse. Sí, 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 el juego que vimos anteriormente. Sí, se parece bastante. Si gustas, vuelves a hablar y empezamos el directo again. ¡A la puta, no! Ya llevo... ¿Cuánto tiempo llevo en directo? No, ya llevo 40 minutos. No pienso hacerlo de nuevo. Bueno, Oli Oli 2. Que este juego ya tenía otra entrega, pero que era más o menos de mundo abierto y no cuajó muy bien. No cuajó, así que han decidido hacer el Oli Oli 2. Que se ve, pues... como un juego de móvil, la verdad. No se ve... se ve entretenido, tienen una estética bastante particular. Pero no es un juego que yo jugaría por... no sé, me parece muy, muy sencillo, muy, muy... de partida rápida, no sé. No es el tipo de juego que me gusta, es un poquito más hardcore. Pero ahí está. Este juego, el que va a presentar este señor alemán, es quizá el juego más interesante que hay. De las propuestas más interesantes. Y se llama, que ahorita lo vamos a ver, por acá lo tengo, mientras el tipo aquí pues hace su presentación. The Longing, aquí lo dijo justo. Y quiero que vean los que están en directo, lo bonito que es muy oscuro. Se trata de un hombre, son gráficos dibujados a mano. Imagínate, dibujados a mano y que luego han sido escaneados para pasarlos a scripts que pueda el jugador pues mover. Y el juego conceptualmente es interesante porque se trata de este bichito que es seguidor de un dios. Pero este dios, este rey, tardará 400 días en despertar. Y esos 400 días pasan a tiempo real. Entonces tú te descargas el juego y solamente puedes ver el final del juego de aquí a 400 días. De hecho, hay un contador de días ahí y el tiempo avanza de manera real. Me parece brutal el concepto. Y de hecho, ya tiene un tiempo en Steam. Hay un demo que puedes bajar y jugar gratis, creo, si no me equivoco. Y que... justamente trata el tema del tiempo y de esperar, y que tiene plataformas y tiene, por ejemplo, hay el concepto del tiempo lo retuercen a su máximo nivel. Por ejemplo, este obstáculo, tu personaje no lo puede saltar, pero va a llegar un momento en que el agua va a pasar muchísimos meses, el agua va a subir y tu personaje va a poder pasar y va a poder pasar a la siguiente área. Entonces tratan el concepto del tiempo real para hacerte pasar lo que está pasando este personaje, que está esperando que su dios despierte. Y me parece brutal, me parece muy y arriesgado. Imagínate, es muy arriesgado hacer un juego que dure 400 días. Tiene cara de zancudo, efectivamente, Valeria. Muy buen apunte, tiene cara de zancudo. Y hay, como lo decía, hay algo en Steam. El juego está en Steam también y lo puedes bajar. Y hay algo muy curioso, que tiene libros enteros. ¿Han visto que tiene como una casita dentro de esta cueva, esta cosa? Ah, puedes plantar hongos, puedes minar para hacer mejorar tu casa. Oye, Sebas, ya te puse arriba, pero puedes descargar el directo después. Sí, sí, creo que puedo hacerlo. No lo he intentado, es que claro, se me hacía más fácil grabarlo. Pero tienes razón, lo puedo descargar, no hay problema. Hay libros completos dentro del juego. Y tú puedes hacer que tu personaje se siente, puedes abrir el libro y puedes leerlo. Creo que está Moby Dick completo, puedes leer Moby Dick dentro del juego. Y hay algo muy interesante, que si te pones a hacer este tipo de actividades de ocio, el tiempo pasa más rápido. Acelera un poco más los segundos, va más rápido. Y el concepto está clarísimo, o sea, entre te pongas a hacer cosas dentro del juego, el tiempo va a pasar ligeramente más rápido, es como la vida real, ¿no? Me parece el juego más interesante que han presentado, The Longing, 400 días. Y el siguiente es There Is No Game. Que también, este está graciosete. Graciosete, el There Is No Game, porque precisamente el chiste es que no hay juego, pero son un montón de videojuegos, de minijuegos juntos. Y es un humor bastante, bastante peculiar. Ojo, también podrías hablar de una sección de aquellos juegos, dice Eduardo, que no puedes jugar porque Adobe Flash Play murió. Ah, es verdad. El Adobe Flash Play, pero fue hace tiempo, ya pasó su fue inicio del año, ¿no? Y ahí tienen periodicidad, pues las cosas, ya no se puede hablar de eso. Bueno, sí se puede, pero no ¿habrán tantos juegos para hacer una sección completa? Bueno, no sé. Ah, ya, y este es un golpecito a la nostalgia que presentaron en el Indie World, que es un juego de las tortugas ninjas. Que yo aquí les tengo una pregunta. ¿Cuál es su tortuga ninja favorita? Yo recuerdo que había una película que yo la vi me la compró mi papá pirata, que tenía el doblaje español. Era un caga de risa, pero era muy graciosa. Pero eran hombres vestidos de tortuga ninja. Y ya. Miguel Ángel dice Arturo que es su tortuga favorita. Este juego precisamente le digo que es nostalgia, porque había uno, creo que para la Play, que era también así. Pixel art, beaten up, que son estos juegos de tú contra la calle, que puedes jugar de multijugador local y hay muchísimos enemigos en pantalla, puedes utilizar habilidades especiales, hay caos y pues ahí está. Turtles de Teenage Mutant Ninja. Las tortugas. Creo que hablé alemán en lugar de inglés. Las tortugas ninjas. Es un gran. Me parece que está bien para revivir esta saga. Creo que había salido una quinta tortuga ninja en los cómics de las tortugas ninja, pero no estoy muy seguro, la verdad. Pero eso. Acá tengo la hoja técnica. Es un tributo. Ah, no. La desarrolladora es Tributo Games. Bueno, quieren. Inspirado en el juego original de 1987. Ya ves, 1987. Que reúne otra vez a Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Y pues eso. Está interesante, está muy bueno. Sale a este año y saldrá en todas las plataformas. Excepción de Stadia. Pero primero llegará a Nintendo Switch. Así que pues, por si alguien quiere revivir esos años, pues ahí está su Tortuga Ninja. Yo le voy a echar un ojo. Y luego también este Chris Tales, que es otro juego indie RPG por turnos. Por ejemplo, este es un RPG. Un RPG que donde tienes un personaje, y el RPG básicamente es que puedes mejorar tu personaje a través de estadísticas numéricas. Por ejemplo, comienzas en nivel, lo que es Pokémon, comienzas en nivel 5 y vas subiendo nivel a través de experiencia, utilizando objetos en combate por turnos, y puedes mejorar tus personajes. Y Crystales o Cristales es uno de estos juegos que también no me llama mucho la atención. Se ve bastante genérico, la verdad. El que sí me llama la atención es este, el Getsu Fumaten Undying Moon, que es un Metroidvania que, como ve, oye, creo que debería subirle la calidad al video, que está a 720. Y bueno, que se ve interesante. También tiene la estética de, ¿cómo se llama? Muy japonesa y de kaijus y esto. Este principalmente me parece interesante. Uy, creo que no le da mi internet, así que lo vamos a dejar en 720. Me parece muy, muy interesante. El Gensu Fundament Undying Moon. El siguiente que presentaron fue uno que tiene skin mexicana, güey. El Aztec Forgotten. El Aztec Forgotten Gods, creo que se llama. Sí, Forgotten Gods. Que se ve. No sé, el trailer me dejó más confundido que otra cosa. Es un juego mexicano que quiere una mezcla de cultura aztecas con cyberpunk, que sinceramente no me termina de convencer. Principalmente porque tiene no se decide por ni una cosa por otra. Tiene estos edificios que se ven rarísimos. Creo que apuesta por un mazmorreo, por un gameplay de mazmorras, pero por ratos de mundo abierto. No sé, creo que han intentado apostar por muchas cosas que se ven vistosas y que parecen geniales, pero que no tiene una esencia propia. No sé, no me parece, no me parece tan bueno. Evidentemente habrá que probarlo. Este Skull es muy parecido a Hollow Knight. De hecho es el mismo, no, es un género parecido al Metroidvania, que es el roguelite, que es donde que tiene, haces runes. O sea, comienzas a jugar con ciertos atributos, vas, matas enemigos, pero una vez que mueres pierdes todo lo que has avanzado y vuelves a jugar a una nueva run. En este caso se llama Skull de Demon, no, de Demon Slayer, no, eso es de Hero Slayer, que en este caso encarnamos al malo, ¿no? Al malo del que se enfrenta a todos los héroes y pues, eres el malo, básicamente. Está interesante también, es muy muy vistoso, muy muy vistoso. Este tipo de juego, el roguelite, no me gusta tampoco mucho porque sientes que no estás avanzando, o sea, pierdes tu ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que dije hace rato? Tu avance, las mejoras de tu personaje. Y no sé, siento que no avances. La progresión, esa es la palabra. Siente la progresión, no sé. No me convence mucho. Prefiero tener un personaje y levelearlo a tope a que estar reiniciando todo. Pero hay juegos muy buenos. De hecho, el indie que ganó el año pasado en los mejores juegos del año fue uno de este género, un roguelite. Hades se llama. Ganó, por ejemplo. Y luego presentaron pues jueguitos más pequeños y refritos. Que no me creo que no merece la pena mencionarlos mucho. Aparte de juegos que ya se habían visto. Son refritos, como te digo, son juegos que ya habían salido antes. Y eso. Eso básicamente con el Indie World. Hay un momento, confirmo, dice Eduardo. Por ejemplo, este del Fez, que se ve aquí de que con plataformas giratorias, eso ya había salido antes. Eso fue todo. Son básicamente 20 minutos de... Este me gusta, este. Que se ve como la estética de Waldo. De buscar a Wally. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, eso me pasa por pasar rápido. Juegos de carritos. Va, se me perdió. Bueno, hay uno, este que se ve como en 2D, pero puedes moverte en 3D al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo. Se ve bastante genial y tiene esta estética como esos libros de encontrar a Wally, que son muy difíciles, la verdad. No podía yo de pequeño ahí sufriendo por no encontraba al pobre Wally. Y eso fue el showcase. Al final, aquí hubo un momento en que comenzaron que nos hicieron ahí una jugada de el Indie World ha terminado y comenzó a fallar la pantalla y presentaron un nuevo juego que todos pensábamos que era el Silksong, maldita sea, y no era el Silksong. Presentaron este, que no es un mal juego, no es un mal juego. De hecho, la primera es una secuela que se llama, que por aquí lo tengo escrito, el Oxenfree 2, Lost Signals, que llega en 2021, que fue pues, es un juego de resolver, se me van las palabras, ¿cómo se llama esto? Rompecabezas en inglés, puzzles, eso, resolver puzzle, resolver un misterio, no hay, es muy bueno el primero, pero creo que fue, sentimos una bajona porque esperábamos el Silksong, y bueno, una lástima, no les voy a engañar, así que voy a tomar un poco de agua y vamos a ver el segundo esperando el sorteo por los 30 suscriptores, que sepas. ¿Ya llegamos a 30 suscriptores? No creo. No sé, no sé cuántos suscriptores llevo. No me emociones de esa manera. Pero bueno, bueno, de aquí lo reviso. 30 suscriptores, voy a sortear una Play. No, mentira, no tengo ni Play. Prefiero el, yo, a ver, prefiero el PC. Me gustaría tener una Play, pero prefiero el PC gaming. El siguiente que vamos a ver es el Resident Evil Village Story Trailer. Es el trailer, vamos a verlo. Dura 3 minutitos, me voy a callar y vamos a ver este trailer y pasamos a comentar. De paso que, pues, aligero la garganta. Y eso fue el...
Mi cumpleaños fue el 7 de abril.
El... el tráiler de Resident Evil Village, que es lo que vimos en... En el showcase que se celebró el día 15. Sí, me están escuchando, porque pensé que tenía apagado el micro. Se ve buenísimo, dice Arturo. Se ve increíble el Resident Evil Village. Voy a cerrar un momento unas pestañas que tengo por acá. Caramba, Cooper. Ya está. Usar que mi perro está acá. Bueno, se ven buenísimos. ¿Qué podemos destacar de este? Aparte de que se ve increíble, de que vamos a seguir la historia de Ethan Winters, que lo mencionan bastantes veces. Y de hecho, a mí me parece que ya debería ser, bueno, que debió ser, ya ahorita es imposible, que debió ser una nueva franquicia, no una nueva IP. Porque esto de Resident Evil, ya lo hablábamos la semana pasada, se escapa un poco de la esencia que en su momento era Resident Evil. O sea, que eran zombies. Ahora ya estamos hablando de vampiros y de hombres lobo. Oye, evidentemente ya escaló demasiado. Y aparte de que el Resident Evil siempre ha sido en tercera persona, y estos Resident Evil son en primera persona, que es más la historia de Ethan Winters. Y aunque aparece al final este personaje de la saga, se ve poco de Umbrella y de todo el entramado que nos habían construido en los anteriores juegos. En los primeros juegos, el resto son un poco los últimos. El 5 y el 6 tiran a malillos, a regulares. Pero que ahora ya se está recuperando con el 7. Que el 7, recordemos que fue un cambio drástico para la saga. Fue en primera persona. Traía nuevos conceptos a la saga. Y que bueno, funcionó muy muy bien. Y en el showcase principalmente... trajeron nuevas novedades. A ver, ¿de qué trata el juego? Que tengo muchas ideas en la cabeza y aparte que mi perro está molestando. Por eso me estoy trabando. Al parecer, ha muerto Mia, que era la esposa de Ethan Winters, que salvamos el juego pasado. Uy, spoiler. Que salvamos el juego pasado. Y que esta vez, pues, Ethan va a vengarse. Y lo dice en un momento del tráiler. Termina el trabajo, mátame de una vez. Pero parece que Ethan es importante por algo, quizá por su sangre. Y aparece Lady Dimitrescu, pues, que ahí le corta el brazo haciendo como un pacto. Que parece que no va a ser por completo malo. Parece que nos va a ayudar por momentos en la aventura. O quién sabe. Y vemos, pues, allá por fin los hombres lobo. Que ya nos habían mostrado unos ciertos vistazos anteriormente. Pero vemos que también tendrán una parte más importante a nivel de ser enemigos, de ser antagonistas. Porque recordemos que llegan a un pueblo muy estilo Resident Evil 4. Llegan a este pueblo que tiene de fondo este gran castillo de las Dimitrescu. Y que vamos a poder explorar. También anunciaron una demo que estará disponible en PlayStation 4, no estoy seguro. No, va a estar en todas las plataformas, pero los usuarios de Play van a tener 8 horas más de gameplay. O sea, cada 8 horas le han puesto... Es muy complicado, no sé por qué se han complicado tanto. Le pusieron algo así como 8 horas en Resident Evil. O sea, cada 8 horas puedes jugar media hora del juego. muy raro, demasiado. O sea, no sé por qué se han complicado tanto, pero es la demo que nos va a permitir jugar, explorar el castillo o el pueblo. No sé si lo voy a probar, porque no sé si mi máquina lo puede correr, pero por ahí lo estaré viendo y pues para comentarlo un poco la siguiente semana. Eso básicamente. Y también comentaron, que a mí me parece algo que es cierto, que comentaron que el pueblo ellos lo habían hecho para que se vea bonito, pero al mismo tiempo tenebroso. A ver, bonito no se ve, pero sí es tenebroso. Es quizá, a ver, bonito a nivel gráfico lo es. Gráficamente se ve bien, me gustaría saber qué piensan. Creo que sí es un paso más a lo que ya han mostrado en el anterior juego. Pero que obviamente es más grande, porque han habido remakes del Resident Evil 2 y el Resident Evil 3 que se ven un poquito mejor gráficamente a mi parecer, pero son juegos más concentrados, es verdad. Este ya apunta un poco a tener secciones más abiertas de gameplay, así que posiblemente si haya una pequeña diferencia, pero es por la cantidad de contenido que va a ser este juego. Obviamente Resident Evil 2, el remake, fue muy comentado porque dura menos de 4 horas para hacer un triple A. Se podría decir que es estéticamente atractivo, dice Arturo Palacios. Efectivamente, es estéticamente atractivo. Eso es verdad, es estéticamente atractivo. Como decía, el Resident Evil 2 Remake duró 4 horas de gameplay, y eso en un AAA duele por el precio que tiene. Así que esperemos que el Resident Evil 8 pues tenga mucho más gameplay, tiene mucho más horas. Apunta a eso, yo creo que es verdad que va a tener muchas más horas de gameplay. No creo que desperdicien tanto potencial. De hecho, Resident Evil 7 te daba unas buenas, fácil, 12, 20, 25 horas, no estoy muy seguro, hasta más, si es que lo rejugabas. Así que este Resident Evil sale el 7 de mayo en todas las plataformas. Si tienes, si puedes jugar la demo, hazlo. O bueno, yo soy de las personas que le gusta no probar nada antes de que salgan. Me gusta entrar con la menor información posible. Aunque bueno, ahora por el podcast ya me informo muchísimo, pero me gusta entrar para tener la mejor experiencia. Siento que es eso. Se mostraron pocas sorpresas más, aparte de el nuevo juego, el Resistance, que es este juego cooperativo que evidentemente, ahí sí gráficamente se va un poco el tacho. Hablo de gráficos, a mí no me importan mucho los gráficos, pero es un triple A y es menester mencionar los gráficos. En este juego cooperativo, no, perdón, no es cooperativo, es online, donde puedes ser cualquier personaje de la saga y liarte a tiros ahí con más gente, pues obviamente se ve regular. No me parece que... Esto es una celebración porque puedes poner cualquier personaje que tú quieras, pero siento que no es... No sé. Creo que de hecho ha tenido muy pocos jugadores, y le están intentando dar vida, pero no sé hasta dónde va a llegar. Me parece un juego bastante intrascendente. Aparte de eso, el Resident Evil 4 llegará a VR, a realidad virtual, que acá en esta parte del mundo no es muy conocida, de hecho en Europa tampoco, ni en Estados Unidos, porque es muy muy cara, pero que la experiencia vale la pena. El Resident Evil 4, porque era un juego muy de quedarse de pie, parado, perdón, y de disparar, así que en VR va a tener un nuevo aire, así que me parece excelente que tenga una versión para VR. No sé si alguien tiene VR de ustedes. No creo, porque es muy caro. Está muy caro, está muy muy caro, y hay que tener un espacio muy grande para jugar y instalarlo. Y no hay hay muy pocos juegos para jugar en VR. Creo que el mejor es Half-Life Alyx. Igual necesitas un buen espacio, unas buenas lentes de realidad virtual, con los mandos de realidad virtual, y aparte una buena computadora que corra el juego. Está dando sus pininos. Bueno, no. Ya tiene tiempo esto de la realidad virtual, muchísimo tiempo más de lo que pensamos, pero recién está haciéndose valer por sí misma y dándose dándose la cabida al siguiente paso, que es la realidad virtual. Así que me parece excelente, excelente que se tenga. Dice, mi prima tiene, pero son bien caros los juegos. Ah, tu prima tiene. Wow, qué bueno. Sí, son caros, también son caros. Es difícil, los juegos son caros. Pero no está mal. Si quieres darle una inversión, depende mucho del tipo de juego que te guste. Pero si le puedes invertir varias horas, el Half-Life Alyx, definitivamente. O no sé si habrá, ¿qué otro juego me suena? Ah, el Super Hot, que es un juego que también el concepto es muy bueno. Y es una experiencia espectacular jugar VR. Sí, es una experiencia espectacular. Es algo que no puedes hablar de ello hasta que lo pruebas. En centros comerciales puedes probar el VR. Creo que en Plaza Vea, acá en Perú, que es un centro comercial. Uy, no nos patrocina. Puedes probar el VR y si puedes hacerlo, hazlo. Te lo juro que vale la pena el precio. Sí, efectivamente, vale muchísimo la pena. Yo tengo mis prioridades. Ciertamente, la VR es una de las últimas. La primera es ponerme una cámara aquí, porque necesito una cámara. El podcast pasado tiene mejor imagen, porque fue con la Canon T5i de mi pareja, pero comenzó a fallar la Canon después, un día después, así que mejor no la vuelvo a conectar, porque es con lo que ella trabaja, así que mejor me quedo con mi webcam. Lo primero que voy a upgradear fue la webcam, es la webcam. Así que eso es las noticias de la semana. No hay, creo que, nada más de comentar. No sé si quieren comentar algo más. Pero yo, aquí, a ver, quizá nos quedamos comenzando. Voy a cerrar el programa diciendo que muchas gracias por estar aquí. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, @elpastelpodcast en Facebook y en Instagram. Y mis redes personales son SeniorArias en Twitter y @senior.arias en Instagram. Pueden seguirme ahí. Muchas gracias. La siguiente semana estaremos nuevamente aquí en YouTube, viernes 7:30, 7:40 de la noche. Y eso, muchas gracias por compartir, por darle like y por suscribirse. Y eso es básicamente, muchas gracias. Yo cierro aquí el podcast y no sé si quieren comentar algo. Ah, obviamente, se viene algo muy pesado, que son las elecciones. Nos ha tocado algo pésimo, lo comenté al principio, no quiero comentar mucho acerca de política, pero hay algo que tenemos que informarnos, tenemos que votar por lo mejor que creamos que es para el país. Cuídense otra vez de nuevo del COVID, está muy fuerte. Esto no ha parado la pandemia, a pesar de que hayamos tenido problemas políticos o lo que sea, no ha parado. Cuídense. Y muchas gracias por estar aquí. Dice Arturo, hay jueguitos gratis en Epic, se ven interesantes. Son tres ahorita. Sí, hay tres juegos en Epic. Que son, por aquí los tengo anotados. El Deponia, The Complete Journey. Ken Follett's The Pillars of the Earth. Y The First Tree. Aquí los tengo. Los tengo anotados, sí. No los he jugado. De hecho, los voy a agregar nada más a la galería para tenerlos ahí. Pero eso, también me está doliendo un poco la garganta, así que lo vamos a dejar por acá, muchachos. Muchas gracias, yo corto directo y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego, nos vemos.